Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Freud Chicken, platica con ustedes lo que está pasando en la temporada, aunque en esta ocasión vamos a tener un episodio especial, inesperado ciertamente, y motivado por una noticia triste, que fue el fallecimiento apenas hace unos cuantos días de Akira Toriyama, que nos tomó por sorpresa a todos cuando se dio a conocer básicamente en lo que fue la noche del 7 de marzo para nosotros, en el que pues sí se emitió este comunicado que informaba de su fallecimiento, que había ocurrido el 1 de marzo pasado, o sea apenas unos días antes, a causa de un hematoma subdural agudo. A sus 68 años de edad, bastante joven en realidad para una persona que dejó tanta huella, digamos, como en el mundo. Y digo esto a sabiendas de que durante muchísimo tiempo he sido un crítico de Dragon Ball, en buena medida pues, de lo que ha venido sucediendo, sobre todo en el último par de décadas, básicamente, ¿no? Porque desde hace tiempo que sostengo la idea, y la he sostenido varias veces, de que la historia de Dragon Ball para mí tenía un cierre perfecto hacia el final de la saga de Freezer, en realidad. Y que de ahí en adelante, pues, aunque tiene cosas buenas en algunos momentos y ciertamente ya de ahí en adelante cosas que francamente ya dejaron de interesarme por completo, creo que tenía, es innegable, eso sí, el impacto cultural que tiene, que tuvo y que todavía tiene y seguramente seguirá teniendo la obra de Akira Toriyama en muchos sentidos, ¿no? De hecho, quiero compartir, antes que otra cosa, quiero compartir con ustedes algunas cosas que he ido leyendo estos días, pues, porque por supuesto que he tratado de estar al tanto de lo que se está diciendo. Obviamente este es un momento en el que muchos extraen sus recuerdos y sus conocimientos profundos sobre el tema para compartirlos con todos, ¿no? Y hay una gran cantidad de información que yo desconocía, ciertamente, pero también de cosas que yo conocía de alguna manera porque me tocaban a mí también, ¿no? Y bueno, pues entre estas, por ejemplo, es que por ahí caché un tuit de alguien que decía que Akira Toriyama, fíjense, esto es muy interesante, no era responsable, o sea, no lo dice ahí, no habla en términos de la responsabilidad que tenía delineando de alguna manera el anime, el manga de la actualidad, los shonen de aventura, peleas y demás, ¿no? Sino que más bien decía esto desde un terreno muy personal, ¿no? Es el responsable de que una gran cantidad de amistades de por vida se forjaran en primera instancia. Y sí, creo que una de las mayores influencias que tiene Akira Toriyama es que su obra unió a muchas personas en torno a ella. Y a partir de ahí surgieron amistades, vínculos, que probablemente se mantienen aún hoy día, ¿no? Décadas después. Y eso probablemente vale más que cualquier legado artístico, que no, de todos modos no es menor, pero incluso yo creo que vale más que cualquier legado artístico que haya dejado, simplemente porque tuvo la capacidad de unir a tantas personas en torno a una misma cosa, y que a partir de ahí pudieron seguramente desarrollar muchísimas relaciones, vínculos, amistades, insisto, y demás, que surgieron a partir de eso. Personalmente, mi historia con Dragon Ball no es tan buena, tengo que admitirlo en términos generales, ¿no? Yo no llegué a Dragon Ball, o sea, no fue mi primer anime, como para mucha gente creo que sí lo es, ¿no? Yo de alguna forma ya tenía cierta sensibilidad en torno al anime desde algunos años atrás. Yo soy más bien de la generación que creció con los Caballeros del Zodiaco, que pudo haber visto Robotech, o bueno, Macross para ser más precisos, pero bueno, Robotech en que fue la versión que nos tocó a nosotros. En fin, digamos que para mí cuando Dragon Ball llegó, pues Dragon Ball ya formaba parte como de una corriente que era para mí ya más o menos distinguible, ¿no? Que venía a ser el anime, las caricaturas japonesas, pensémoslo de esa manera, ¿no? Y desde el comienzo no siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, de hecho, la primera Dragon Ball, yo recuerdo que la vi de manera medio fragmentaria, vamos, ¿no? En vez de seguirla como día con día o semana con semana, creo que se emitía a diario o por lo menos dos o tres veces por semana, no estoy ya muy seguro. Pues yo la veía de vez en vez, ¿no? O sea, había veces en las que pues no era la cosa que con más atención seguía. Entonces me perdía algunos episodios para retomarlo un poco después. Sí me pareció como una serie ciertamente cómica, ¿no? Entretenida por momentos. Que tenía como cosas muy peculiares, de pronto, muy raras, ¿no? Esta famosa escena paradigmática, ¿no? De que consiguen las esferas del dragón por primera vez y lo que sucede es que en vez de pedir un gran deseo o algo que de alguna manera todo el mundo quisiera, pues Oolong gasta ese deseo, ¿no? Pidiendo que le otorgue unas braguitas de chica, ¿no? Dando un poquito como el tono, ¿no? Del tono de los tiempos, el tono de la serie, por supuesto. Y creo que concentra muy bien, ¿no? Como muchos de los aspectos de esa primera etapa de Dragon Ball, que poco a poco se fue convirtiendo en una serie de artes marciales, básicamente, ¿no? De artes marciales y comedia. Que creo que en buena medida uno de los grandes puntos por los que funcionó a un nivel tan amplio, incluso en el nivel internacional, es decir, saliendo de Japón como tal, fue precisamente por eso, porque se convirtió en una serie de artes marciales, ¿no? Y digo esto un poquito como tratando de enmarcarla en su tiempo, ¿no? Recordaremos que Dragon Ball pues es un producto sobre todo que, aunque viene desde los 80, digamos como que su pico de popularidad lo alcanzó en la década de los 90, ¿no? Incluso un pico de popularidad que llegó a todo el mundo básicamente. Y que se beneficiaba en buena medida de la popularidad, digamos, que tenían desde en esa época también todas las series y películas tal que de alguna manera venían de, bueno, más bien se centraban un poco como en el tema de las artes marciales, que fueron sumamente populares en esas épocas. Y bueno, todo esto tiene una historia que creo que vale la pena contarla, porque lo que quiero decir de fondo, voy a circunscribir mi argumento en general en esta pequeña idea. Lo que quiero decir de fondo es que Akira Toriyama fue un autor muy talentoso, que además tuvo la fortuna de que su historia iba muy en consonancia con los tiempos que corrían en esa época, ¿no? Que su fama perdura, ciertamente, pero que de alguna manera su pico de popularidad, que fue ese, no, funcionaba muy bien con lo que estaba pasando en todo su entorno. En cierta medida fue uno de los varios grandes embajadores de toda una cultura que nos impactó de verdad, que nos impactó de una manera muy, muy profunda. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, lo que pasa es que ustedes ya me han oído hablar de esto en otras ocasiones, ¿no? Pero pues, circunscribiéndonos al mundo real, lo que sucedía o lo que sucede de alguna manera en el mundo en esa época, es que Japón es un país sumamente admirado por todos. Y sí, tienen muchas razones para hacerlo, por supuesto, ¿no? Viene de ser un país destruido por la guerra, es víctima de las dos bombas atómicas y demás. Creo que mucha gente vio imágenes de destrucción, de hambre, de pueblos completamente hechos pedazos. Hace no mucho tuvimos una representación de esa época en Godzilla Minus One, por cierto. Pero imagínense ustedes que esas imágenes que se nos presentan como de manera ficticia a nosotros, pues eran parte de la realidad, ¿no? De la realidad que se conocía hasta hacía unas pocas décadas. Y de pronto, casi como por arte de magia, Japón resurge de sus cenizas y se convierte en una de las primeras economías del mundo, admirada por todos, vista desde la distancia, obviamente desde la distancia en la que nos deja estar en la región occidental del mundo, digamos, ¿no? Como, pues casi como un lugar de extraterrestres, ¿no? Donde una cultura tan distinta de la nuestra con base en puro trabajo y esfuerzo había logrado llegar tan lejos, ¿no? O sea, era una condición absolutamente envidiable. Digo, hoy sabemos, después de pues muchísimos estudios y muchísimo trabajo de desmitificación en ese sentido, que obviamente Japón no resurgió de las cenizas, pues simple y llanamente por su superioridad intelectual y su cultura milenaria, como muchos todavía lo quieren hacer pasar, sino que implican muchos otros factores importantes también. Pero eso no obsta para reconocer que efectivamente hubo mucho trabajo de por medio, hubo mucho esfuerzo de por medio, y que eventualmente, insisto, para los ojos, el ojo no conocedor, de alguna manera pareciera que era como por arte de magia, Japón se encontraba ya en una posición bien diferente. Y así es como mucho de la cultura japonesa también comienza a permear en el mundo, ¿no? Primero a través de sus productos, ¿no? A través de los coches, los electrónicos, que entonces, muy entonces, eran de buena calidad y económicos, ¿no? Accesibles, vamos, ¿no? Que obviamente pues podían competir con otras marcas estadounidenses, por ejemplo, porque pues su calidad era buena, a veces superior, y los precios muy competitivos. Entonces, pues claro que el mercado en general se llenó de productos y cosas made in Japan que nos hacían sentir, ¿no? Como que estábamos recibiendo las bendiciones de una civilización que estaba por encima prácticamente de todo lo conocido como tal, ¿no? Y con ello vienen, pues obviamente, muchas imitaciones. En los 80 sobre todo, hubo un gran boom, muchos recordarán seguramente, ¿no? De las series, películas y demás, que enarbolaban las artes marciales, pues, como una disciplina prácticamente heroica, ¿no? Mística en cierto modo, pero heroica. Y recordarán sin duda, pues, a muchos actores hollywoodenses de series de acción, de películas de acción, que fueron famosos precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de haber cultivado las artes marciales y haberlas representado en películas, ¿no? De alguna manera son los herederos de Bruce Lee, que no es japonés, por supuesto, pero que de alguna manera también traía todo este misticismo oriental, estas disciplinas, de estas disciplinas guerreras, pues, ¿no? Que estaban en la explicación de fondo, vamos, mucha gente lo piensa y lo pensaba así entonces, del gran éxito de aquellas regiones, ¿no? Del gran éxito económico, tecnológico de aquella zona, pues por supuesto que venía de gente que era tan disciplinada que podía producir artes marciales como esas, ¿no? Que podía producir técnicas de trabajo, de conducta, filosofías de vida y demás que se enfocaran en ese terreno. Entonces, pues sí, con todo ese boom, vamos, ¿no? Que implica el amor por lo oriental y por Japón en particular. Es que pues de alguna manera llega al momento de llegar Dragon Ball, pues se inscribe, digamos, como en esa gran tradición también, ¿no? Vemos en una serie de anime, por supuesto, ¿no? A un personaje inspirado, por cierto, en una leyenda china, que a base de talento y esfuerzo, vamos, consigue superar a todos sus oponentes. Y que en principio, además, esto iría cambiando en alguna medida después, pero que en principio estos oponentes no eran necesariamente enemigos, vamos a decirlo, ¿no? Claro que en el universo de Dragon Ball siempre hubo algunos malandrines que deseaban conquistar el mundo, que deseaban establecer una situación de dominio por encima de todos los demás, etc. Pero en buena medida muchos de los rivales de Goku en toda su historia eran pues otras personas fuertes, básicamente, con quienes se cruzan en su camino, tienen algún tipo de enfrentamiento y eventualmente se vuelven amigos, ¿no? Porque valoran de alguna manera el esfuerzo, trabajo, la convicción, el arte y obviamente la técnica de combate del otro, ¿no? Y aprenden unos de los otros, pues que solía ser uno de los puntos centrales, neurálgicos. Creo que todavía tiene algo de eso, por supuesto, en la personalidad, la construcción del personaje de Goku, ¿no? Un personaje que además parecía como abstraído de prácticamente todas las realidades, ¿no? que se compromete en matrimonio sin saber exactamente en qué consistía eso, que se va vinculando con distintas personas sin entender realmente las implicaciones muchas veces de esos vínculos, de esas relaciones, ¿no? Que mantenía como cierta pureza de espíritu, que encontraba evidencia, digamos, de esa pureza en el hecho mismo de que podía, incluso en su vida adulta, podía seguir montando la nube voladora, ¿no? Que era, un objeto, una criatura, no sé muy bien cómo describirlo, porque era semiconsciente, creo. Pero el hecho de que se trataba de algo que solo podía ser montado por personas que tenían esta pureza de corazón, vamos, ¿no? Y que formaba parte, de alguna manera, de la construcción de Goku como personaje. Y que, pues sí, se inscribió ciertamente en la psique de un montón de personas que tuvimos contacto con esas historias. Pues algunos cuando eran niños, en mi caso tal vez ya un poquito más mayor, pero que de alguna manera nos inspiraban, pues, ¿no? Nos servían como ejemplo en cierta manera. No para que obviamente nos pusiéramos a hacer kamehamehas, aunque creo que mucha gente lo intentó hacer, por supuesto, ¿no? Mucha gente trató de ver si eso de verdad era posible, pero porque de alguna manera era inspirador en ese sentido, ¿no? Se trataba de algo que se nos decía, ¿no? Se podía conseguir con mucho esfuerzo, ¿no? Todavía recuerdo, por ejemplo, esa escena en la que Goku lo hace por primera vez con una facilidad pasmosa, que sorprende al propio maestro Roshi, que era el creador de la técnica del Kamehameha, y que él pues presumía, ¿no?, que era algo que había tomado mucho tiempo de entrenamiento, en su caso mucho tiempo de desarrollo de sí mismo para poder realizarla en primer lugar, ¿no? Y que pues este niño, prácticamente salido de la nada, había conseguido dominar esta técnica y apropiársela de una manera tan simple, tan sencilla, pues, ¿no?, que dejaba en ascuas a todos los que le rodeaban. Pero lo que tenía Dragon Ball en ese comienzo era justamente esto, ¿no? Tenía todas estas características de rivalidades casi casi deportivas en buena medida. De hecho, muchas escenas de la primera Dragon Ball, de la primera serie antes de Z, que son bastante recordadas, son pues los torneos, ¿no? Los torneos que se organizaban cada cierto tiempo, en el que participaba Goku, sus amigos, y luego muchas veces también algunos otros rivales y potenciales enemigos que hacían gala ahí, ¿no?, de su fuerza física, de su técnica, y que eventualmente pues obviamente surgían combates muy emocionantes que muchas veces pues terminaban con la victoria de uno o de otro. Pero lo importante no era eso, lo importante es que terminado el combate continuaba la amistad, vamos, ¿no? Terminada la pelea, se podía dar la mano al rival y luego ponerse de acuerdo para seguir entrenando juntos, ¿no?, para aprender del otro las técnicas que más interesantes le parecieron o que fueron las que eventualmente vencieron a la que se creía que podía ser una técnica completamente invencible, ¿no? Era parte del encanto, ¿no? Como la búsqueda original era por conseguir las esferas del dragón en principio, por hacer un viaje a través del mundo en esta búsqueda de tesoro, encontrando rivales que muy probablemente buscaban exactamente lo mismo para distintos fines, y encontrando en esos rivales muchas veces amistad, era como una de las marcas claras de esta historia que la hacían disfrutable para muchas personas. Y yo pienso que en buena medida era bastante benigna dentro de lo que cabe, ¿no? Es verdad que también tiene como muchas trazas de su época, pues algunos elementos que hoy serían más bien cuestionables, ¿no? Bueno, que ya lo habrían sido desde entonces, pero que hoy, con el nivel de discusión que existe hoy en internet y todo lo demás, por supuesto que llegan a ser bastante cuestionables, ¿no? Como, obviamente, pues los manejos de cierta sexualidad, ¿no? Bulma, por ejemplo, es un personaje que en esa primera versión de Dragon Ball, cuando ella es apenas una adolescente, pues recurre de pronto, ¿no?, a sus encantos femeninos para ser para obtener ciertas ventajas, pero por lo mismo también es objeto, bueno, o sea, no como consecuencia de, sino como parte del mismo sistema de manera paralela, pues también de pronto es objeto de ciertos acosos, ¿no? El maestro Roshi, por ejemplo, pues es un personaje que de alguna manera esa es una de sus características principales, ¿no? La de ser un viejo verde, que pues independientemente de ser un gran maestro de las artes marciales, pues una de sus grandes aficiones pues es morbosear muchachas, ¿no? Que tiene revistas pornográficas y que obviamente pues cada vez que tiene alguna chica linda cerca pues hace gala de esta, pues de esta conducta acosadora, ¿no? Que de alguna forma también pues sí, ¿no? Está intrínseca, digamos, como en toda una cultura de esa época que obviamente hoy ha venido a ser más bien cuestionada, pero que en ese momento estaba ahí, ¿no? Y que contrastaba mucho con el personaje de Goku, que, repito, ¿no? Era tan inocente que no entendía, básicamente, ¿no? Qué era lo que tenía de atractivo, pues, ver el cuerpo de las muchachas, ¿no? Más allá de notar las diferencias corporales por la vía, pues, por la vía de los genitales, por ejemplo, ¿no? Como esta famosa escena donde toca a Bulma, no tanto desde un punto de vista del acoso, ¿no? Pues, sino como algunas personas luego lo quieren hacer ver, sino desde la curiosidad infantil, ¿no? De alguien que no conocía, en realidad nunca había visto a una mujer, y que pues, básicamente de estar cerca de ella se da cuenta de que hay diferencias anatómicas que los distinguen, ¿no? O sea, que ella es distinta de él en ese sentido, ¿no? Y que hace este contraste, o que puede hacer ese contraste, porque la única otra persona que conocía, que era su abuelo, que después sabemos que es su abuelo adoptivo, pues sí tenía algunas características iguales a las de él, a pesar de también tener las diferencias distintivas, como en su caso, que después vino a perder, la cola, ¿no? La cola que era la evidencia de que él no era una persona en realidad de este mundo, ¿no? Sino que venía de un lugar distinto, de un planeta. Un planeta distinto, pues, que mucho más adelante nos vamos enterando de cuál era su misión original. Esas características de inocencia y habilidades extraordinarias es algo que en realidad, pues, Toriyama ya había probado, ¿no? Con gran éxito con el personaje de Arale en Doctor Slump, que fue pues una de sus, fue en realidad la obra que lo dio a conocer, sobre todo en Japón, que hizo de su trabajo uno muy muy popular, y que, bueno, pues insisto, ¿no? De alguna manera ahí fue donde ensayó primero estas ideas y lo popularizó de tal manera que para ahí, cuando llegó Dragon Ball, pues sí, el personaje de Goku de alguna manera hacía este reflejo del personaje de anterior de Arale, pero al tratarse probablemente de un guerrero, en cierto modo, de un artista marcial, es que tuvo la posibilidad, digamos, como de llegar a un público muchísimo más grande, que, insistimos aquí, es ya el público internacional, que estaba ávido de este tipo de historia, que estaba ávido de un héroe que tuviera estas características, vamos, ¿no? Que fuera un artista marcial, que fuera alguien que no buscara enemigos, sino rivales, más bien, que siempre buscara ser el mejor de alguna manera, y que casi cuando salvara al mundo, como muchas veces lo hace, lo hiciera simple y llanamente porque se trata de un llamado, básicamente, y no tanto de una búsqueda de gloria y éxito personal como tal, ¿no? Que creo que es una de las características que, por lo menos hasta una buena parte de avanzada de Dragon Ball Z, o tal vez incluso todo lo que fue Dragon Ball Z, Goku mantiene como un personaje, ¿no? Como alguien que, si bien se termina convirtiendo en una especie de salvador del mundo, no lo hace buscando la fama y la gloria para sí mismo, ¿no? Sino simplemente lo hace como consecuencia y como resultado de ser la persona que es, ¿no? Alguien que de verdad disfruta lo que hace, en este caso, que es pelear, y que lo lleva a los últimos extremos posibles, ¿no? Que es ahí donde, a mi modo de ver las cosas, la liga se extiende ya tanto que termina siendo un poquito como una caricaturización de todas sus virtudes, más bien a estas alturas. Pero bueno, pues esa es ya una opinión más bien como personal, ¿no? Con la que no necesariamente tiene que estar de acuerdo todo el mundo. Yo sé que hay muchos, muchos fans de Dragon Ball que todavía hoy siguen las aventuras de Goku hasta sus últimas consecuencias y que se siguen emocionando como siempre con las nuevas, pues con los nuevos niveles que va alcanzando digamos como en superpoder, ¿no? Con las nuevas formas que tiene el Super Saiyajin y demás, ¿no? Para mí, creo que decía yo hace un rato, la historia debió terminar realmente en la saga de Freezer, ¿no? Porque creo que redondeaba perfectamente bien la historia completa, digamos, como de Goku como un héroe en cierta manera, que como un héroe accidental en cierta manera, por cierto, ¿no? Que gracias a su propia motivación personal de convertirse en alguien cada vez mejor y en alguien cada vez más fuerte, logra incluso un beneficio que lo trasciende a sí mismo, que va más allá de él y que lo lleva también a un, pues digamos como a transminar ese beneficio al resto del universo en este caso. Porque bueno, pues ahí vamos a esta parte, ¿no? Les decía hace un rato que pues ustedes saben bien perfectamente, ¿no? Que Goku, pues en realidad es un extraterrestre, ¿no? Es un personaje que llega de otro mundo, que es recogido por este abuelo que lo adopta, lo cría y lo educa, pues un poco como a su manera. Que después sabemos también, ¿no? Que originalmente, pues es un monstruo en realidad, ¿no? Que con la influencia de la luna se convertía en un gran simio. Y que pues básicamente su función o su misión era destruir a la civilización que existiese para que pues eventualmente el emperador Freezer, el emperador galáctico, digamos, ¿no? Llegara y tomara posesión del planeta como tal, ¿no? Que era básicamente pues una política imperialista expansionista, ¿no? En la cual pues los mundos, no había mundos libres, vamos, bajo la influencia de Freezer, ¿no? Todos eran o esclavizados o colonizados o simplemente pues destruidos en algunas circunstancias, ¿no? Y que pues Goku formaba parte de una raza naturalmente guerrera, los Saiyajin, que trabajaba, ¿no? Para Freezer, ¿no? Que funcionaban de alguna manera como una suerte de mercenarios, básicamente a sueldo, que a pesar de mantener cierta semi-autonomía, pues, ¿no? Porque los Saiyajin tenían su propia forma de gobierno, aunque de alguna manera eso no obstaba para que terminaran siendo un grupo, bueno, una civilización tributaria del Imperio de Freezer, pues a final de cuentas enviaban así como parte de esta, pues de esta dinámica de poder, enviaban a sus guerreros a distintos planetas para que estos fueran conquistados, ¿no? Y tenían, al menos en su forma original, tenían una pues maneras de evaluar el potencial natural de una persona, ¿no? De tal manera que sabían cuando un niño tenía potencial de convertirse en un guerrero de verdad importante y cuando, pues no, iba a ser simplemente pues un guerrero raso, ¿no? De baja categoría, como le llamaban en el doblaje mexicano. Y pues Goku, considerado como uno de estos personajes, como uno de estos guerreros de baja categoría, pues es enviado a un planeta menor. Suponiendo que iban a que su conquista iba a ser pues algo en realidad muy sencillo, ¿no? Y además, pues en todo caso, si Goku perdiera la vida ahí, pues siempre hay muchos más soldados de donde salieron esos, ¿no? Entonces, con lo que no cuentan es pues con que Goku se golpea la cabeza en este planeta, pierde de alguna manera su recuerdo, su memoria de sí mismo, queda como una especie de tabula rasa de nueva cuenta, y a partir de ahí pues comienza su historia como este niño inocente de corazón puro que sí mantiene como si lo trajeran los genes este deseo de convertirse pues en un guerrero cada vez más fuerte, ¿no? Que es lo que lo lleva a hacer este largo viaje, a conocer distintas personas, a desarrollar sus habilidades de combate como tal a partir de estas rivalidades que va enfrentando, en fin, va convirtiéndose en un guerrero muy completo, vamos, ¿no? Pero que además integra, digamos, en su sistema, en su ADN prácticamente, esta cuestión de ser un guerrero entre muchos otros guerreros, ¿no? Como formando parte de este mundo en el cual hay mucho por descubrir, mucho por crecer y mucho por desarrollar. Y bueno, pues entonces cuando llega el momento en el que el planeta no va a ser pues reclamado, digamos, por su conquistador, en este caso el Imperio de Freezer, pues es que vemos esta primera batalla importante, ¿no? Bueno, no es la primera per se, pero esta batalla importante, ¿no? Cuando llega Raditz por primera vez, que nos enteramos que es hermano de Goku, y que viene de alguna manera pues a supervisar, ¿no? La actividad de su hermano en los varios años que supuestamente se le deja a cargo, ¿no? Solo para darse cuenta pues que Goku no ha hecho absolutamente nada de lo que de lo que se suponía que era su misión, que efectivamente ha crecido fuerte y tal, pero que no ha sido de ninguna manera algo fuera de lo esperado, por supuesto. Y bueno, pues después de una cruenta batalla en la que Goku y Piccolo pues en conjunto pasan de ser enemigos en cierto modo a ser unos aliados incómodos para enfrentar una amenaza mayor, que en ese momento era Raditz, pues eso, ¿no? Se dan cuenta de que forman parte de un universo mucho más grande y que las amenazas que vienen de ese universo mayor pues ciertamente no pueden evitarlas, no pueden competir contra ellas, ¿no? Con la fuerza que tienen en ese momento, lo que, pues sí, de alguna manera inclina la serie a convertirse más en una historia en la que los todas las relaciones que se forjaron en el pasado se convierten ahora en instrumentales para poder hacer frente a esta amenaza común. Y ahí es donde se conjunta de manera, en primera forma, lo que después vamos a conocer un poco como los Guerreros Z, ¿no? Este grupo de amigos diagonal rivales que tiene que unir fuerzas, a veces de una manera un tanto incómoda, para poder enfrentar esta gran amenaza que representa el Imperio de Freezer, ¿no? Y que en primera instancia, pues ya se tiene una primera probadita con Raditz, que es también un guerrero de baja categoría, y que pues viene una amenaza mayúscula cuando Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, se presente pues en este mundo, ¿no? Y bueno, pues lo demás es historia, ¿no? Ustedes recordarán que pues a partir de ahí se desarrolla una larga, larga batalla, que Vegeta se convierte en este personaje pues prácticamente ya paradigmático, ¿no? Del mejor amigo diagonal rival, ¿no? Que pues básicamente al ser un Saiyajin, que originalmente de clase alta básicamente, pues ve obviamente con recelo, ¿no? El gran desarrollo de las técnicas de combate de Goku, y sigue sus pasos muy cercanamente, ¿no? De tal manera que si bien Goku es el primero, al menos el primero que vemos, en convertirse en Super Saiyajin, cumpliendo la leyenda que Freezer durante tanto tiempo temió, pues no pasa mucho tiempo antes de que Vegeta logre esa misma cumbre, vamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente el crecimiento no deja de ser exponenciado, ¿no? Pero decía yo, esta batalla siempre me ha parecido que era el momento culminante, en realidad, la batalla contra el Imperio de Freezer. Porque cerraba completamente toda esa historia, insisto, ¿no? Y Goku es enviado como un conquistador, termina convirtiéndose en un liberador. El mayor temor de Freezer era la llegada del legendario Super Saiyajin, que se predecía, ¿no? Que era el guerrero, o iba a ser el guerrero más poderoso del universo, básicamente, ¿no? Y que si bien Freezer mantenía a los Saiyans o a los Saiyajins bajo cierto dominio, ¿no? Obviamente, previo exterminio de la gran mayoría de ellos y solo conservando a una pequeña élite que de alguna manera funcionaba como sus mercenarios, decíamos, ¿no? Sin considerar, pues, ¿no? Que dentro de estos escasos sobrevivientes de esta raza guerrera iba a surgir precisamente el Super Saiyajin con esta historia que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se había trazado originalmente, ¿no? Sino que más bien lo que sucede son un montón de hechos fortuitos que crean al legendario guerrero como casi como una serpiente que se muerde la cola desde ese punto de vista, porque es Freezer quien desde cierto punto de vista lo crea, ¿no? O sea, lo teme todo el tiempo, y al hacer como toda esta manipulación, todo este manejo, que obviamente hace ciertos reflejos con la historia bíblica, básicamente, ¿no? Como si pensáramos en Goku como una especie de mesías, que en cierto modo lo es, ¿no? Es un guerrero profetizado de alguna manera, que va a triunfar y prevalecer por encima de todos los enemigos y va a liberar a los propios Saiyajin de esto, pues, ¿no? Que es enviado sin saber, ¿no? Bueno, en este caso sin saber, es enviado al exilio, salvándole la vida sin saberlo, ¿no? Y sentando de alguna manera las bases para que se convierta en este legendario héroe, que con el sacrificio de uno de sus mejores amigos, de Krillin, en esa batalla, pues es que se convierte en este mesías profetizado, básicamente, ¿no? Que consigue destruir con bastante facilidad, hay que decirlo, ¿no? En una batalla que se da por perdida en ese momento a Freezer, liberando con ello a la galaxia, no solo a los Saiyajin, sino pues ahora sí que a todo el universo conocido, ¿no? A todo lo que abarcaba el imperio de Freezer. Entonces, en ese punto es que me parece que la historia se vuelve sumamente poética, vamos a decirlo así, porque cierra todas las brechas en esa medida, ¿no? Crea efectivamente a este héroe legendario que lo supera absolutamente todo y cuya luz, vamos a decirlo de esa manera, es lo bastante potente como para bañar a todo el universo, ¿no? Y entonces dándole de alguna manera esta posición pues prácticamente semidivina ya desde entonces, básicamente, ¿no? Desde entonces dándole un significado y un resignificado, vamos, ¿no? A lo que representa ser una especie de mesías, un héroe profetizado, ¿no? Alguien que vendrá, ¿no? A cambiarlo todo y a traer paz, digamos, ¿no? Como al universo. De ahí en adelante creo que muchas cosas pues ya se van agregando, obviamente, como parte del éxito de Dragon Ball, ¿no? A Dragon Ball le pasa, me parece a mí, uno de los problemas que le suele pasar a muchas de estas historias populares, ¿no? Que se vuelven víctimas de esa misma popularidad, ¿no? Obviamente muchos me dirán que pues cuál víctima, ¿no? Si se convierte en una de las franquicias más importantes del mundo, más redituables del mundo, y obviamente llenan a su autor y a todos los involucrados de billetes, pues no se puede decir que es una historia de fracaso en ese sentido, ¿no? No se puede decir que sea una víctima de nada. Y en ese nivel, pues por supuesto que tienen razón, ¿no? Se convierte en una historia que trasciende tanto que efectivamente pues reporta un montón de beneficios materiales a sus, pues no solo a su creador, sino obviamente pues decía a todos los que están involucrados. Pero yo me refiero en realidad a su narrativa, a su historia, ¿no? A cómo de alguna manera como creador siento que ahí Akira Toriyama se termina enfrascando en esto porque pues claro, termina siendo un poco como víctima de eso. Creo que en últimos años, con el desarrollo de Sandland, por ejemplo, que tengo algún interés en ver, por supuesto, ¿no? E incluso con el desarrollo de la próxima en llegar, Dragon Ball Daima, que se estrenará en octubre, o tengo que decirlo, la película reciente de Dragon Ball Super Hero, en la cual Toriyama estuvo bastante involucrado, lo mismo que en la película de Broly que vimos hace no mucho, a mí me dan cuenta de que Toriyama sí tenía en su vena las ganas de hacer historias que se salieran ya un poquito de esta dinámica de las peleas para ver quién es el más fuerte y alcanzar un nuevo nivel de Super Saiyajin y no sé qué, ¿no? Me parecía que había en sus venas, ¿no? Las ganas de contar todavía historias que fueran un poco diferentes a eso, ¿no? Que tal vez eventualmente sí se dejó conducir un poco como por el gran éxito de Dragon Ball, de tal manera que sigue repitiendo la fórmula constantemente hasta, desde mi punto de vista, hasta el cansancio, ¿no? O sea, la saga de Cell, que tiene cosas muy buenas en general y cosas muy, muy divertidas y, pues narrativamente hablando surge de como una especie de sombra, digamos, ¿no? De esto mismo, ¿no? De lo que se había construido, ¿no? Recordarán ustedes que Cell es una criatura que está formado a partir del ADN, digamos, ¿no? De los distintos guerreros que hay y que han logrado cierta fortaleza, pues, ¿no? Es como una especie de concentrado de poder que toma la idea del Super Saiyajin, por así decirlo, y la pervierte para convertirlo en un monstruo de destrucción, ¿no? Que eventualmente tiene que ser, pues, derrotado por un trabajo en conjunto, ¿no? Que dices, bueno, ok, pues en ese nivel pues funciona un poquito como una suerte de epílogo para esta historia, ¿no? Donde Goku no termina simplemente como un héroe y ya, sino como que además termina siendo víctima, en este sentido, de su propio poder, ¿no? Cuando su poder es expropiado, por así decirlo, explotado de una manera perversa y convertido en una criatura indomable, ¿no? Dándonos un poquito como la parte oscura de esto, ¿no? Una bestia indomable que necesita ser controlada y que lamentablemente el único que puede hacerlo en buena instancia pues es Goku y sus amigos, ¿no? Básicamente, ¿no? Como si quisiera decirnos que en cierto modo qué bueno que Goku tiene tanto poder, pero tal vez nadie debería tener tanto poder. Tal vez nadie debería de tener ese mismo esas mismas capacidades, ¿no? Porque si bien Goku es una persona en ese punto inocente, amable, que lo único que quiere es mejorarse a sí mismo, ¿no? Y realmente no quiere ofrecer ningún tipo de dominio, ejercer más bien ningún tipo de dominio sobre otros, pues no quiere decir que con ese poder no haya alguien que sí quiera hacerlo, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que representa Cell, es lo que representa el ejército de la Patrulla Roja, que conocemos desde la Dragon Ball original, y que básicamente su búsqueda de poder siempre fue esa, ¿no? Buscar el poder para ejercer dominio, ¿no? Para este punto, las esferas del dragón ya no son importantes, ¿no? En realidad, el verdadero poder es este poder de pelea, ¿no? Que de alguna manera Cell representa. Entonces, sí, este arco todavía tiene como funcionar un poquito como este epílogo, como esta contraparte, como este punto que hace de contraste, ¿no? De el poder de Goku en malas manos, por ejemplo, bueno, de Goku y de todos sus amigos, en malas manos se convierte en algo virulento, destructivo, por supuesto, y que si alguna lección hay de eso, es que de verdad nadie, pero de verdad nadie debería tener ese poder, tal vez ni siquiera Goku. Pero bueno, el problema es que, pues, digamos, a un nivel distinto, la historia tiene que continuar porque sigue siendo exitosa. Y eso nos lleva a nuevas sagas, a nuevas historias como Dragon Ball GT, que intentaron hacer un regreso a las aventuras, un regreso a la exploración del mundo, un regreso a estos valores clásicos, digamos, ¿no? De la narrativa de este tipo de shonen, pero que termina de nueva cuenta regresando como quien vuelve al vicio, básicamente, ¿no? A las escenas de pelea cada vez con oponentes cada vez más fuertes y demás, ¿no? Para luego echar por tierra lo que fue Dragon Ball GT y dar entrada con ello a Dragon Ball Super, ¿no? Que sigue un poquito más una línea, pues sí, pensaría yo, un tanto tradicionalista en cuanto a Dragon Ball Z, ¿no? Presentándonos niveles divinos cada vez más grandes, ¿no? Con la introducción de Bills, el dios de la destrucción y demás, ¿no? Que de alguna manera trascienden trascienden todavía más, ¿no? La fortaleza de Goku como tal, y todavía la llevan más lejos, ¿no? Cuando ya pues el universo en el que vive y se desarrolla Goku, pues resulta ser simplemente uno de varios universos donde, pues, de manera paralela se han gestado cosas muy semejantes, ¿no? Personas poderosas, fuertes, ¿no? Que eventualmente, pues, van a encontrar entre sí, pues, digamos, como pretextos para pelear, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde narrativamente se vuelve mucho menos relevante y donde, pues, deja un poquito como la impresión, al menos de mi lado, de que la historia se pierde para simplemente buscar pretextos para tener nuevos combates que sean significativos, pues, ¿no? porque los combates por deporte, que de alguna manera casi habían sido un poquito como la marca de Dragon Ball hasta antes de mucho de esto, habían quedado un poquito como de lado, habían quedado, ya no son tan relevantes, ya no son tan importantes, no son tan emocionantes si no hay algo en juego, ¿no? Como la destrucción completa de un universo, qué sé yo, ¿no? Y pues eso es lo que yo siento, ¿no? Que con esa progresión que es víctima de su propio éxito, claro que Dragon Ball sigue avanzando en el terreno del éxito, ¿no? Pero del éxito económico y del éxito cultural, en cierto modo, pero creo que narrativamente pues es ahí donde se pierde, ¿no? Y bueno, pues creo que la principal evidencia de que ya no conserva ese mismo impacto o impulso que tuvo en los 90, pues es que a pesar de todo, o sea, a pesar de su popularidad constante, pues en el medio del anime en general, ¿no? Dragon Ball pues ya no es un jugador importante o no es un jugador tan importante. Sobre todo, pues a medida que nuevas generaciones se van sumando a este medio, ¿no? O sea, los jóvenes más jóvenes, muchos de ellos ya no vieron Dragon Ball, ¿no? Y no porque no hayan tenido la oportunidad, porque pues por lo menos en televisión abierta y pues Dragon Ball ha sido una constante por décadas, sino porque pues los medios cambian y, por ejemplo, generaciones nuevas pues ya casi no ven televisión pues tradicional, vamos, ¿no? Tienen acceso a otro tipo de contenidos a través de otro tipo de medios, que son los que prefieren, ciertamente, y pues en esos medios Dragon Ball ya carece o va empezando a carecer de la misma influencia. Si en nuestra cultura, por ejemplo, en Latinoamérica, donde conserva muchísima popularidad, todavía sigue siendo así, es en buena medida porque gente de mi generación y un poco menores que yo la siguen manteniendo esa popularidad y en muchos casos hasta inculcan en sus hijos esta misma afición, de la manera en la que se inculca la afición por el fútbol y muchas otras cosas. Pero su permanencia tal vez no vaya a ser la misma, ¿no? Más bien es algo que ya se ha transminado tanto en la cultura popular que yo diría que ya no va a llegar a ser tan popular como lo fue en los 90 nunca, pero se ha convertido en una especie de producto de dominio público. Vamos a decirlo así, ¿no? No legalmente hablando, porque obviamente pues esto sigue siendo propiedad de Toei Animation y de los ahora herederos de Akira Toriyama, sino que ha llegado a tal grado el tema del dominio público que, bueno, no ustedes recordarán, hace no mucho tiempo, una de las batallas más importantes que se vaticinaban en Dragon Ball Super, pues fue transmitida en plazas públicas, ¿no? Con recursos del gobierno, de manera ilegal, además. O sea, que el gobierno haga cosas ilegales, bueno, pues es medio la norma en Latinoamérica, lamentablemente. Supongo que en muchas otras partes también, pero aquí tenemos suficiente evidencia de ello, y esta es una, dando cuenta de cómo se ha convertido en algo que ya no es propiedad de nadie más que de la gente, pues, que se lo ha apropiado de tal forma que ya no importa lo que Toei Animation quiera decir, que ya no importa si dictan o no qué es el canon o no, a final de cuentas uno puede regresar a las partes de Dragon Ball que más le gustaron y que más disfrutó. Uno puede quedarse con lo de bueno que le dejaban las tardes de seguir Dragon Ball GT. Uno puede quedarse con las aventuras originales de Goku cuando era niño. O puede darle una oportunidad y ver Dragon Ball Daima o ver las nuevas películas, pues, y considerarlas canónicas o no, porque al final de cuentas eso ya no importa. O sea, ha llegado un punto a un punto en el que Goku forma parte tan importante de la mitología social, ¿no? Que no importa si se trata de spin-offs, historias no canónicas, distintas ramificaciones como posibilidades, como si fueran multiversos. O sea, no importa en realidad, no tiene que tener lógica. Lo único que tiene que tener es a Goku siendo el personaje que de alguna manera siempre fue, ¿no? Un tipo con una inocencia tal que en una escala relativamente menor y pequeña lo convierte en un gran héroe, pero que en una escala mucho más mayúscula lo puede convertir no en un villano, pero sí en una especie de fuerza de la naturaleza aterradora, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es como una manera de interpretar esta historia que ha tenido, repito, tantísima influencia en el mundo que todavía hoy, ¿no? O sea, obviamente mucho de lo que vemos hoy actualmente y que a lo mejor muchos fans del anime reciente pues ven como las cosas más nuevas, más novedosas, más llamativas, más atractivas, pues es verdad que toma muchos elementos de Dragon Ball. ¿Por qué? Pues simplemente porque sus creadores, los creadores actuales, pues fueron influidos por ello, ¿no? Si tienen ustedes oportunidad, por ejemplo, de ver los obituarios, vamos, que escribieron personas como Kishimoto, el autor de Naruto, o el propio Eiichiro Oda, el autor de One Piece, que ellos pues rinden homenaje a Akira Toriyama por tratarse de una persona que en su momento los inspiró, cuyas obras de alguna manera fue uno de los motivos por los cuales ellos mismos decidieron crear sus propias historias, ¿no? Entonces, si alguien fue fan de Naruto, pues ha de saber que Naruto bebió mucho, se alimentó mucho, digamos, se nutrió mucho de Dragon Ball. Si alguien es fan de One Piece, sabe, por supuesto, que One Piece toma y ha tomado muchos elementos de Dragon Ball porque Eiichiro Oda aprendió de ello, ¿no? Y quienes ahora comienzan a crear historias probablemente inspirados en Naruto, probablemente inspirados en One Piece, probablemente inspirados en, bueno, vayan ustedes a Jujutsu Kaisen o yo qué sé, tal vez sin saberlo, al final del día está siendo alimentado por el legado de Dragon Ball, ¿no? Que es un legado muy muy importante, que por supuesto, ¿no? Así, a su vez, se nutrió de muchos otros legados, como el de Osamu Tezuka, desde luego, ¿no? Pero que en tiempos actuales puede decirse que sí, ¿no? Es probablemente una de las historias de los mangakas del arte más influyentes, ¿no? Que en sí mismo tal vez ha perdido alguna relevancia, en sí mismo tal vez queda ya un poco avejentado, pero que no por eso deja de tener este. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en todas las plataformas de podcast, ya sea, pues obviamente, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y demás, para su conveniencia, para que lo busquen en la plataforma que ustedes más usen y pues ahí le den una escuchada. Les agradeceré siempre, por supuesto, que lo compartan, que le den retweet, que sus calificaciones, sus manitas arriba, todo lo que puedan hacer para que este podcast llegue a más personas. También, por supuesto, se les agradecerá enormemente. No olviden además que acá en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 8 de la noche, perdón, de las 9 de la noche, ya les ando cambiando la hora, en punto de las 9 de la noche, todos los jueves, en nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Obviamente, pues las noticias y notas más importantes del medio que encuentran en tadaima.com.mx, así como en las redes sociales @tadaimamx y tadaima.mx en el caso de Instagram. Esperemos también que pues, los podcasts que también se elaboran por acá, como el Shuffle y Rage Quit, vuelvan pronto, y si no, bueno, pues mientras tanto se quedarán conmigo en el Anime al Diván. A mí me pueden seguir en redes sociales en @fruitchicken y pues, como siempre, ahí estamos abiertos a sus comentarios, sugerencias y demás. Me despido no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia, su escucha y deseándoles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.